Y hablando de las cosas que importan, el gobierno planea un billete único para el transporte público que valga en todas las ciudades en 2026. Se copia, se toma, una idea alemana, porque allí existe un abono mensual de 58 euros, el Deutschlandticket, que permite el uso de trenes regionales, autobuses, metro y tranvías de todo el país. A la cabeza de esta idea está el ministro de Transportes, don Óscar Puente. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Practiquísima idea. ¿Cómo ha nacido y en qué va a consistir exactamente?
Bueno, el billete único es una aspiración de todos los que creemos en el transporte público como, bueno, pues como un elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Por múltiples razones. Primero, porque es el más accesible de todos, no distingue de clases sociales, cualquiera puede coger un autobús o el metro, y en segundo lugar, porque es el más sostenible, ¿no? Por tanto, bueno, pues cuando me asignaron la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Transportes, enseguida fijé como objetivo de mandato el tener en marcha ese billete único antes de dejar el Ministerio, ¿no? Y ese es el propósito que me he propuesto y espero poder cumplirlo ya el año 2026.
El billete único no puede incluir los trenes de larga distancia y alta velocidad, ¿verdad?
No, es evidente que por su propia naturaleza, los billetes de larga distancia y de alta velocidad generalmente son desplazamientos más ocasionales, ¿no? El billete único está pensado para el usuario más recurrente, ¿no? Está pensado para la utilización del transporte público como forma de comunicación diaria, ¿no? Y esa es una característica que no reúnen los viajes de larga distancia. Por otro lado, bueno, pues nos complicaría mucho la operativa en cuanto a precios y modalidades de pago, ¿no?
Hay otro asunto que también me interesa, que son las incidencias en los trenes. En Navidad ha habido problemas con los trenes Abril que conectaban Madrid con Galicia, Asturias, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia. Los usuarios están enfadados. También ha habido problemas en los meses anteriores. ¿Por qué hay tantas incidencias?
Bueno, lo primero, estamos a la espera de cerrar la estadística del año y bueno, se podrá comprobar que 2024 ha sido un año con menos número de incidencias que 2023. Hemos mejorado y especialmente esta mejora se ha visto de manera muy, muy, muy especial, muy intensa en las cercanías, ¿no? Que los últimos 3 meses, pues con algunas medidas que hemos ido adoptando, han mejorado, ¿no? Por tanto, el número ha sido menor. Es verdad que este año hemos tenido incidencias que, si en lo numérico han sido inferiores al año 2023, han sido, sin embargo, más graves y muy llamativas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las incidencias que tuvimos en el mes de agosto en la estación de Chamartín, hablamos de sobre todo las incidencias en el nuevo modelo de tren Abril, al que antes has hecho alusión, y que, bueno, pues ha nacido con algunos pecados de juventud pues más graves de los que nos hubiera gustado, ¿no? Muchos problemas con el software, se nos ha parado muchas veces, especialmente en los cambiadores de ancho, y bueno, tuvimos esta avería el 1 de enero, no todas las navidades, sino el primer día del año, como consecuencia de que el software del cargador de la batería, que es el que pone en marcha el tren, pues bueno, tuvo ese efecto denominado 2000, y que tanto temíamos en 1999, y nos paró los 23 trenes que tenemos disponibles en este momento de ese modelo, con lo cual, pues ese día no pudimos operar con esos trenes. Afortunadamente, la incidencia se solucionó por sí sola a la 1 de la mañana del día siguiente. Nos explicaron que el reloj se había del software estaba mal configurado y que veníamos de un año bisiesto y por eso, por esa circunstancia, no leyó el primer año del año siguiente. Pero bueno, eso ya está resuelto. Yo creo que el modelo Abril está mejorando sensiblemente. Tenemos unos datos cada vez mejores de fiabilidad. Empezamos con una fiabilidad del 40% y bueno, ya estamos cerca del 80%, lo que quiere decir que esos pecados de juventud pues se van corrigiendo y espero que a lo largo del año pues veamos un 2025 con muchas menos incidencias, ¿no?
Quiero preguntarle, ministro, Porque acaba de anunciar Esquerra que no va a haber presupuestos generales este 2025, que habrá nueva prórroga de las cuentas del 23, porque Junts tiene los votos que son necesarios para aprobar estos presupuestos y ya ha anunciado que hasta que no le den lo del cupo y la financiación y las cercanías, nada de nada.
Bueno, ya lo veremos, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a escuchar declaraciones muy contundentes y muy altisonantes en ocasiones que luego no se traducen en hechos reales. Vamos a verlo, ¿no? En todo caso, yo no he cambiado de discurso cuando dije que a principios del año 2024 que la prórroga presupuestaria no era ningún drama. Yo vivo en una, o vivía, ahora estoy en Madrid, ¿no? Pero vengo de una comunidad autónoma como es Castilla y León, que lleva 5 prórrogas presupuestarias en los últimos 6 años, ¿no? Por tanto, prorrogar los presupuestos no es lo deseable, no es la mejor opción, pero desde luego no impide gobernar ni impide trazar una hoja de ruta de gobierno, ¿no?
Esta mañana me han dejado a mí perpleja porque, por un lado, ha dicho María Jesús Montero ayer que el Partido Socialista no va a permitir diferencias entre las distintas autonomías, pero, por otro lado, el candidato socialista alternativo dice claramente que lo de Cataluña es un cupo catalán y ya dice que lo va a llevar a cabo.
Bueno, la financiación autonómica es una cuestión en nuestro país muy compleja, ¿no? Que no se puede ventilar en términos de esta región discrimina, porque ya digo, los parámetros a la hora de configurar una financiación son tremendamente complejos, ¿no? Y vuelvo a recurrir al ejemplo de la tierra de la que vengo. Yo soy de Castilla y León, que es una comunidad autónoma muy extensa, pero que tiene muy poquita población, ¿no? Por tanto, si los criterios, por ejemplo, de distribución de recursos fueran exclusivamente pensados en términos de población, pues Castilla y León, que tiene una población además muy envejecida y muy dispersa, pues tendría muchos problemas con ese modelo. Por tanto, siempre hay que introducir modelos correctores o elementos correctores para que la financiación se adapte lo mejor posible a la realidad de cada comunidad. Y es cierto que Cataluña viene reclamando, no sin razón en algunos aspectos, una financiación mejor para atender pues una situación que tiene sus particularidades, con un volumen de población muy elevado, con una densidad de población muy grande en torno a determinados núcleos urbanos y un déficit de infraestructuras vinculada a esa densidad de población que, bueno, de alguna manera tiene que subsanarse. Yo creo que cuando hablemos de financiación tenemos que pensar en la España que tenemos, que es muy, muy compleja y muy diversa, y tenemos que intentar adaptar esa financiación a esos distintos modelos de país que tenemos en cada comunidad autónoma.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que o tiene razón María Jesús Montero o tiene razonilla. Quiero decir, María Jesús Montero dice que esto no va a pasar, que no va a haber una financiación catalana, y ella acaba de garantizar que sí. O sea, ¿cuál de los dos dice la verdad?
Bueno, no creo que se expresen en esos términos. Financiación catalana tiene que haber, igual que hay una financiación valenciana, igual que hay una financiación madrileña, igual que es evidente que por ejemplo, Valencia, Mazón y Ayuso no se ponen de acuerdo en torno a un mismo modelo porque son comunidades distintas y tienen intereses diferentes. Nada tiene que ver la realidad valenciana. Y más en estos momentos, ¿no? Que necesita un plus adicional como consecuencia de la gana con la realidad de Madrid, ¿no? O nada tiene que ver la
ya,
realidad
ministro,
de Andalucía
pero perdóneme que le
con la
interrumpe
realidad
porque es
de
usted
Castilla-La Mancha,
muy
¿no?
Listo. Estamos diciendo que los catalanes van a recaudar y utilizar para sí mismos, rompiendo el modelo solidario, el dinero de los impuestos. Eso no lo va a tener ni Andalucía, ni Madrid, ni Valencia, ni nadie.
Bueno, eso no se ha producido todavía. En todo caso, yo sí que he leído hoy a María Jesús Montero y le he leído decir que lo relevante no es quién recauda, sino cómo se distribuyen los recursos y cómo se invierten, ¿no? Cataluña ha sido siempre una punta de lanza en materia de financiación autonómica. Quiero recordar, por ejemplo, que cuando José María Aznar llegó al gobierno, acordó la cesión del 30% del IRPF a Cataluña, cosa que en aquel momento ninguna comunidad autónoma disfrutaba. pasaba, y sin embargo, bueno, pues al final todas fueron detrás. Es decir, que bueno, lo que en muchas ocasiones comienza presentándose como un modelo diferenciado por parte de Cataluña, pues acaba siendo un modelo que sigue en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo y ver más allá de las declaraciones en qué se concretan los modelos, ¿no?
Este fin de semana, concretamente el viernes, hemos sabido que el Gobierno plantea una proposición de ley para reducir, bueno, para impedir la acusación popular, ¿no? Es un modelo en el que a lo mejor se han producido abusos, pero lo cierto es que lo que a mí me preocupa es que las cuatro asociaciones de jueces se han manifestado en contra de esta iniciativa del Gobierno. Hablan de que es un recorte para la democracia y que la acusación popular siempre se ha respetado.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es una propuesta de eliminar, sino de limitar la acción popular, ¿no? Es evidente que la acción popular ha tenido su utilidad a lo largo de la democracia, pero también se han puesto de manifiesto algunas disfunciones que probablemente en este momento haya que abordar y que haya que corregir, ¿no? Estamos ante un planteamiento inicial y seguramente esta propuesta pues irá matizando y se irá dándose forma a lo largo de la tramitación parlamentaria. Y ahí seguramente habrá ocasión de incorporar propuestas o sugerencias que hagan las asociaciones judiciales u otros operadores jurídicos, ¿no? Pero yo creo que sí es bueno en este momento que se abra una reflexión y una modificación normativa que corrija esas disfunciones que no son deseables en una democracia. Yo creo, y he sido abogado 20 años y soy jurista, yo creo que la justicia y la acción penal deben utilizarse con un único fin, que es la persecución de delitos. No deben ejercerse con la finalidad de hacer política, ¿no? De constituir en la causa penal en una vía más para el ejercicio de la política. Yo creo que eso es algo que la acción popular no debe consentir, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la acción popular la ejerció el Partido Socialista en el caso Gürtel. Y ahora le parece mal que la ejerzan los partidos políticos porque la ejerce Vox contra algunas personas relacionadas con el presidente del Gobierno. A partir de ahora se prohíbe que los partidos ejerzan la acusación popular, también el Defensor del Pueblo, las asociaciones, etcétera. O sea, si Begoña Gómez resulta que tiene una cátedra en la universidad sin tener el título, y yo, por ejemplo, he tenido que sacar el título para obtener una beca de investigación, yo no me puedo querellar contra ella. A mí lo que me llama la atención, claro.
Vamos a ver, me mezclas muchas cosas, voy a intentar responder a todas ellas. Vamos a ver, lo primero, la comparación entre la causa Gürtel y otras causas en las que Vox, por ejemplo, está personada como acusación particular, falla por un elemento crucial, ¿no? Y es que una cosa es ejercer la acción popular en causas en las que ya el Ministerio Fiscal ha iniciado la acción o está presente ejerciendo la acusación, y otras en las que el Ministerio Fiscal se opone frontalmente a que la causa penal avance porque no considera que existen elementos delictivos y esta causa avance exclusivamente por la presencia de acusaciones populares, ¿no? Esta es una de las cosas
entre
que trata
otras cosas
de...
porque la Fiscalía, como ha dicho el señor Sánchez, está al servicio del Gobierno.
No, la Fiscalía no está al servicio del Gobierno. La Fiscalía es un órgano jerárquico en el que hay una cúspide que es la Fiscalía General del Estado, pero la Fiscalía siempre se rige por los criterios de legalidad e imparcialidad y, por tanto, no es cierto. Lo que es evidente es que en la causa Gürtel el fiscal acusaba y la presencia o no de acusaciones populares pues podía introducir algún elemento de variación en relación con la causa, pero no hubiera sido decisiva para la consecución del procedimiento, ¿no?
Ahí
me mencionabas,
el caso
que
de
no
Begoña
puedo pasar
Gómez,
por alto el caso de Begoña Gómez, ¿no? Es que esto que se dice de que para tener una cátedra hay que tener un determinado título no es cierto y ya se ha aclarado en el propio procedimiento. No estamos hablando de que ella sea catedrática, sino que lo que lleva es una cátedra y para eso no es necesario tener esa titulación. De hecho, y así lo dejó claro el rector de la Complutense, existen otros casos en la propia universidad idénticos. Por tanto, yo creo que en este tema se está, bueno, se está jugando con algunas informaciones que no son del todo ciertas o del todo exactas. Y por otro lado, claro, nos olvidamos de la circunstancia de que la mujer del presidente viene trabajando en la Complutense desde hace muchos años, incluso mucho antes de que su marido fuera presidente del gobierno o incluso de que fuera secretario general del PSOE. Por tanto, vincular su trayectoria profesional digamos, al puesto que ocupa su marido, pues es algo que no, realmente no se corresponde con la realidad, ¿no?
Bueno, quiero decir, es verdad que colaboraba con la Complutense, pero lo que se refiere a la cátedra especial fue el propio rector a Moncloa a pactarla.
No, eso no es así. Vamos a ver, es que mezclamos cosas. Fue a Moncloa en plena pandemia y fue a Moncloa porque es donde reside Begoña Gómez, porque es donde tiene su domicilio, no porque fuera a un órgano oficial o al lugar de residencia del presidente del gobierno a pactar algo con el gobierno.
Por eso que
Iba
ya estaban en el
al
gobierno.
domicilio en el que. No, pero no es así. Lo que se acordó después o lo que pactó después con Begoña Gómez fue un máster que antes no tenía o que antes no dirigía, pero no tiene nada que ver. En
En
todo
tiempos
caso,
del gobierno.
esperamos que haya una clarificación de este asunto lo antes posible, porque lo que es cierto es que se lleva cerca de un año ya, va a hacer de instrucción judicial sin que tengamos de momento constancia de la existencia de ninguna acusación concreta ni clara contra Begoña Gómez, ¿no?
¿Sabe, ministro, lo que a mí me mosquea mucho? Que esta modificación de la acusación popular acabaría con el proceso contra Begoña Gómez y contra el hermano del presidente y modificaría gravemente el del fiscal general del Estado. O sea, que le viene fenomenal a don Pedro Sánchez.
Bueno, eso está por ver, ¿eh? Las consecuencias jurídico-procesales que pueda tener la tramitación de esa ley están por ver. Estaría por ver qué tipo de consecuencias tiene sobre procedimientos ya iniciados, porque para eso pues hay que aprobar un régimen transitorio y ese régimen de momento que sepamos no está sobre la mesa, ¿no?
Pero le vendría fenomenal a don Pedro Sánchez esta reducción de la acusación popular.
Bueno, lo que hay que pensar no es en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino lo que le viene bien a nuestra democracia. Yo creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia.
Yo tengo a don Óscar Puente y él lo sabe por persona bien sensata y con los pies en la tierra. El hermano del presidente obtuvo un puesto en Extremadura que previamente no existía. Esto es, que se creó, digamos, simultáneamente. Él dice que lo, digamos, identificó en las redes sociales y que accedió con normalidad a ese puesto. Pero me gustaría que escuchase parte de su declaración en la que se le pregunta sobre su cargo en Extremadura.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
Disculpe.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Se lo pregunto porque el organigrama de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?
Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Y quién la compone aparte de usted? Si alguien es
a mí esto me suena a chiste.
Bueno, a mí, yo no soy nunca partidario y además, como he ejercido el derecho 20 años, de coger un trozo de una declaración, descontextualizarla del resto y pretender sacar de ahí muchas conclusiones, ¿no? Pero sí quiero decir alguna cosa. Lo primero, este señor trabaja en la Diputación de Badajoz desde el año 2017. Su entrada coincide precisamente con un periodo en el que Pedro Sánchez ni siquiera era el secretario general del PSOE, ¿no? Por tanto, ya de entrada, buscar en su acceso al puesto de trabajo que ocupa desde el año 2017 alguna influencia por parte del que hoy es presidente del gobierno, pues cuando menos es bastante rocambolesco, ¿no? En segundo lugar, A mí estas preguntas me llaman mucho la atención y supongo que al propio interrogado le llamarían la atención, ¿no? Porque seguramente lo último que él esperaba es que le preguntaran qué es la Oficina de Artes Escénicas, ¿no?
Hombre,
Es
porque la
como si yo voy
dirige y
al
no sabe
juzgado
dónde está.
por un asunto penal y me preguntan qué es el Ministerio de Transportes. Pues seguramente
Pero, ministro, a que
tendría algún
usted sabe
rato de
dónde está,
zozobra,
a que usted
tendría
sabe
algún
dónde.
rato de zozobra para contestar por lo desconcertante de la pregunta.
Pero
En todo
escuche,
caso,
si yo le
lo
pregunto dónde está
relevante,
el
no, no,
Ministerio de Transportes, ¿a qué
permíteme,
sabe dónde
Cristina, que
está?
termine con. Permíteme, Cristina, que termine con la respuesta, ¿no? Aquí lo relevante es si este señor accede a un puesto de trabajo por influencia de un tercero y, por tanto, previa comisión de un delito o no. Y para eso hay que examinar mucho más que la respuesta que da a una pregunta que ya de por sí a mí me parece, primero, totalmente irrelevante y, en segundo lugar, bastante desconcertante. Entre otras cosas, porque seguramente la jueza tendrá un montón de elementos para saber qué era la Oficina de Artes Escénicas, a qué se dedicaba o a qué se dedica este señor y cuál es el trabajo que hace en el día a día. Lo que yo sí sé, y de esto ya a estas alturas ya hay pocas dudas, es que este señor se le denuncia no porque acceda a un puesto de trabajo de una determinada manera, que, en fin, ya digo, lo hizo en el año 2017. Es que al parecer ese puesto de trabajo venía vinculado a un enriquecimiento completamente extraño, ¿no? Se decía que tenía 2 millones de euros, que residía en el extranjero para eludir impuestos. Y bueno, ya se ha demostrado que ni tenía 2 millones de euros, ni reside en el extranjero para eludir impuestos. Simplemente vive en una localidad portuguesa, pues al lado del lugar donde trabaja. Ha
Y
elegido
tributa
ese
ahí.
lugar para residir. Entonces, en fin, que ahora lo que se pretenda es, a ver, no sé, darle la vuelta a las cosas, a ver, se ha preguntado a los trabajadores de la Diputación, yo he seguido un poco el procedimiento, confieso que hasta ahora me había interesado poco y bueno, hay multitud de testimonios que relatan el trabajo que hace este señor, que por cierto es un músico que trabaja de músico. Es un señor que ha estudiado en San Petersburgo, que ha trabajado en Rusia, que tiene un máster en Milán, y, en fin, que está trabajando en la Diputación de Badajoz, pues dirigiendo las artes escénicas de esa provincia, hace 3, 4 óperas al año, etcétera, pues que con absoluta normalidad y por una retribución pues bastante, bastante modesta. En fin, si este es el tema. Pues bueno, supongo yo que pronto se esclarecerá y pronto tendremos una resolución definitiva sobre esto, ¿no?
Sí, aunque yo le digo que yo sé perfectamente dónde está la dirección del fin de semana.
Sí, pero mira, fíjate, el lugar físico de las cosas. Mira, yo he trabajado 8 años de alcalde, me volqué mucho en el tema cultural y yo tenía un colaborador, le voy a dar su nombre, Carlos Heredero, trabajaba mucho trabajaba desde el 79 en el ayuntamiento y era el típico funcionario resolutivo que lo hacía todo. Y sobre él pivotaba casi toda la acción cultural del ayuntamiento. ¿Y sabe dónde tenía la oficina? Pues en su móvil, porque estaba pues en la Plaza Mayor, en la calle, en multitud de departamentos. Es decir, la cultura, cuando además se tienen distintos espacios, etcétera, no se residencia en un espacio físico ni en una oficina, es algo mucho más, bueno, se gestiona de otra manera, ¿no? Entonces, en fin, llamarle o denominar a un puesto de trabajo jefe de la Oficina de Artes Escénicas no implica la existencia física de una oficina como tal, sino lo que se encomienda es una gestión, ¿no? Yo realmente es que no le veo mucha carne, mucha chicha al asunto, por muy, bueno, llamativa que sea ese trozo de declaración.
Hay dos temas todavía antes de despedirnos. Una es que en la proposición de ley de la que hablábamos antes se suprimen también los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos. Esto puede llevar a pensar que algo como lo que ocurrió en las campanadas con el tema del Sagrado Corazón, pues no va a tener consecuencias porque hay que tener cierto sentido del humor. Pero es que tienen muchas más. Quiero decir, entrar, por ejemplo, con el pecho descubierto en una iglesia ya no va a ser ofensa contra los sentimientos religiosos. Parece inadecuado.
Bueno, aquí me permito hablar con la autoridad que me da ser católico, como todo el mundo sabe, además, pertenecer a una comunidad, pues desde que me bautizaron, ¿no? Y de la que nunca he dejado de formar parte. Yo no creo y lo pienso desde hace mucho tiempo, yo no creo que el delito de ofensas religiosas deba constar en el Código Penal, ¿no? Yo creo que es un concepto muy vidrioso que aboca a situaciones que son realmente, bueno, pues difícilmente explicables en una democracia. Hablo, por ejemplo, del caso de mi secretario general autonómico, Carlos Martínez, el alcalde de Soria, que en fiestas de una localidad, de un pueblo, pues hizo la broma este verano de subirse a un 127 en una especie de simulacro de papamóvil y bueno, pues en las fiestas hacer esa tontería, ¿no? Que por la que él incluso ha dicho, oiga, siento si alguien se ha sentido ofendido, era simplemente una broma. Pero de momento le han llamado a declarar como autor de un delito, como presunto autor de un delito. Yo, sinceramente, creo que eso no le hace ningún bien a la religión. Yo no creo que, y menos a la religión católica, que si por algo se ha caracterizado o se caracteriza en su discurso, es por un mensaje de tolerancia y de perdón, ¿no? Yo no creo que ese delito deba figurar en el Código Penal y me parece bien que se suprima. Yo a veces, esto de ofenderse, pues será quien se sienta ofendido. A mí, que esa señora saliera en las campanadas con una estampita de la vaquilla de un programa televisivo con el Sagrado Corazón, pues a mí, particularmente como católico, yo no me ofende, no me ofende ni me siento ofendido. Me ofenden otras cosas que pasan fuera y dentro de la iglesia y que realmente esas sí son las preocupantes, pero yo creo que si la iglesia católica y la religión católica se deslizan por la senda de la intolerancia, creo que cometerán un error y harán además involucionar una iglesia que gracias en parte también al trabajo y al legado del Papa Francisco, pues se dirige por una senda de reconciliación absoluta con el mensaje de Cristo, ¿no? Por tanto, yo no creo en esa, yo no creo que que ese delito deba estar en el Código Penal, ¿no?
Por último, estamos escuchando a Maduro anunciar que se alinea con Cuba y con Nicaragua, que incluso alude a la posible toma de las armas. La situación es muy extrema. España lidera la posición en la Unión Europea con relación a Venezuela, como es sabido, y se ha establecido que las elecciones no son fidedignas y que las urnas no han sido respetadas. Pero Europa no reconoce a Edmundo González como presidente electo. Y es por culpa de España. Nosotros no lo reconocemos. ¿No debemos reconocer a Edmundo González como presidente?
Bueno, es que no es así, no es que hay estados europeos que no reconocen a Edmundo González, pero yo no creo que ahí esté el quid de la cuestión, porque eso tampoco va a cambiar la naturaleza del problema, ¿no? Yo creo que España ha sido tremendamente clara y tremendamente contundente
Hombre,
cuando ha dicho
ayudaría,
que.
¿no? Ayudaría.
Pues lo dudo mucho. Yo creo que ya ha habido otros reconocimientos anteriores, ¿no? Recuerdo a Guaidó, que fue reconocido presidente de Venezuela y, en fin, no sé muy bien de qué sirvió eso. La realidad es que en Venezuela en este momento, bueno, pues no hay elecciones libres, no hay una garantía de que los resultados que anunció el gobierno de Maduro se correspondan con el voto que emitieron los venezolanos y en ese sentido España ha sido tremendamente clara. No hemos reconocido el resultado electoral y estamos claramente alineados con los países que están reclamando que en Venezuela haya elecciones libres y que haya un Estado verdaderamente democrático, cosa que en este momento, pues evidentemente no sucede, ¿no? Por tanto, yo creo que en fin, percibo más un deseo de hacer política interna introduciendo matices en la posición española que no son tales. La posición española es la misma que la del conjunto de la Unión Europea. Y es verdad que nosotros tenemos con Venezuela unos vínculos, unos lazos de todo tipo, afectivos, políticos, económicos, históricos, que bueno, pues hacen que nuestra posición sea especialmente importante y especialmente delicada y que tenga que tener como último objetivo el procurar que en Venezuela se abra paso la democracia, ¿no? Y para eso yo creo que hay que hilar muy fino y eso es lo que está haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sopesando y midiendo siempre los pasos que tiene que dar para que ese objetivo se alcance.
Don Óscar Puente, siempre tan amable, ministro de Transportes, con las novedades del billete único y respondiendo a las preguntas de fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Muy buen
Placer.
día.